Está en línea para conversar con nosotros, Marcos, el licenciado Diego Bossio, licenciado en Economía por la UBA, cursó la maestría de Economía en la Universidad San Andrés, es socio fundador de la consultora Equilibra y en la función pública fue, entre otras cosas, director ejecutivo del ANSES entre el 2009 y 2015, diputado nacional 2015-2019 y también dirigió el Banco Hipotecario y el BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior. A mí siempre me gusta puntualizar todo esto porque entonces sabemos, y nuestra audiencia sabe, bueno, cuál es la talla de nuestro interlocutor cuando dice lo que dice. Hola Diego, buen día, gracias por atendernos.
María, buen día, gracias por permitirme hablar con la audiencia.
No, un placer. Bueno, el disparador para acercarme y solicitarte esta charla fue algo que para mi gusto pasó bastante desapercibido, ¿no? Una propuesta que hizo el movimiento obrero para pensar un poco nuestro país a través de algo que ellos titulan espacio laboral. Uh-huh. Y bueno, le contaba a nuestra audiencia que has compartido la agenda del desarrollo argentino, la visión, junto con el doctor también Carlos Leiva. Lo primero que te pregunto es, bueno, ¿qué sacaste de eso, qué pudiste aportar, digamos, y qué te pareció esta conferencia?
Primero, una profunda vocación del movimiento obrero, del sindicalizado, de los trabajadores, pero también de la CGT, o una parte importante de la CGT, de tener un espacio para poder debatir con amplitud de mirada y debatir cuestiones estratégicas en la Argentina. Muchas veces la coyuntura es tan fuerte, tan dura, y sobre todo las dificultades que tienen los trabajadores todo el tiempo de pelear por el salario, con una inflación que este año se espera que esté casi rozando el 100%, que la verdad que poder darse espacio para escuchar y reflexionar sobre cuestiones estratégicas me parece que es algo para celebrar. El segundo punto es que la Argentina está en una profunda situación de crisis, está en una crisis en la coyuntura, 100% de inflación, 40% de pobreza, una economía que muestra signos de debilidad, pero también cuando uno mira las cuestiones con algo más de perspectiva, la verdad que el 2011 a la fecha la Argentina no crece su PIB per cápita, las exportaciones si bien han crecido no son sustanciales como para encarar un proceso de recuperación y reconversión de la Argentina. Hay una anemia de crecimiento muy fuerte y eso se ve en el bienestar general de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y estas cosas fueron planteadas tanto desde el punto de vista político institucional, es decir, cuáles son los mecanismos institucionales para revertir esta historia, como también poder analizar qué nos pasa, porque no podemos ver películas distintas. Nosotros los argentinos tenemos que empezar a tener un común diagnóstico de la situación para empezar a sanar heridas y encontrar liderazgo que nos permitan salir de esta situación que por lo menos a mí me duele, ¿no?
Ahora, sí, creo que al grueso de la gente, no sé a quién no le duele. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué nos pasó? ¿Por qué dejamos de crecer? Yo el otro día, pero por esas casualidades, buscando material, veía que en una visita que le hace, estoy hablando de Espejo, el titular de la CGT de entonces, hablaba ya de 7 millones de trabajadores sindicalizados, y creo que es lo mismo que tenemos ahora, porque el trabajo en negro ocupa todo el resto.
Sí, hay un dato en María que es realmente preocupante. Cuando yo dejé la ANSES hace 7-8 años, había más trabajadores formales que los que hay hoy.
Claro, bueno.
La generación de trabajo formal neta, o sea, entre lo que se destruye y lo que se crea, en los últimos 10 años el promedio fue 1.100 por año.
¿1.100 por año?
Nada, no tenemos capacidad. Una de las cosas, nosotros podríamos decir, la Argentina ha bajado la productividad del laburante, no porque el laburante argentino sea malo, sino porque falta inversión, falta capitalización y falta instrumentar al trabajador para ser más productivo. La productividad es un concepto relativo a otros países. Y no solo ha bajado la productividad, ha bajado el salario y ha bajado la calidad del trabajo. El trabajo argentino es cada vez menos blanco, menos remunerativo, menos con menos protección social para que la gente lo entienda.
Ahora,
ahí hay un gran desafío, ¿no?
Sí, ahora yo debo, bueno, siempre digo lo que pienso, ¿no? Y arriesgo. No podemos seguir pensando en que esto es culpa de Macri. Macri debe tener con su gobierno bastantes cosas para esclarecer ese endeudamiento, un montón de situaciones que, algunos lo miramos con una mirada muy crítica, otros no tanto. Ahora, este gobierno está casi dando las zurras.
María, la Macri, la inflación, que nos pareció un escándalo, fue del 54%, este año va a ser del 100%. Es imperdonable para un gobierno peronista 100 puntos de inflación. Es imperdonable que no se aplique un plan de estabilización en serio.
¿Y se puede? ¿Se podría?
Claro, siempre se puede. Con convicción, con política, explicando el camino.
Pero no hace falta una confianza.
Lo que no se puede es que haya internas a cielo abierto. Lo que no se puede es que en un país que tiene un ADN presidencialista el poder esté en un lado y la presidencia en otra. Lo que no se puede es que parte de la coalición gobernante, uno escucha, prende la tele, prende un YouTube, prende una entrevista radial o un discurso y parecen que fueran más opositores de el resto de la oposición. Entonces el frente de todos pasó a ser el frente de nadie. Entonces si no hay convicción política, no hay unidad de acción política y no hay claro un rumbo, aun cuando sea un rumbo complejo, en un escenario con una situación social muy difícil, porque 100% de inflación, 50% de pobreza en los niños, casi 40% en términos generales, es una situación en donde la cohesión social tiene que estar en el orden de prioridades de la agenda. Eso no significa que no tengas que hacer lo que tengas que hacer para bajar la inflación. Porque el resto es ganar tiempo, tomar decisiones.
Sí, parches diríamos. Ahora, la pregunta clave es, en general, los casos en el mundo, los que he podido leer y conocer, cuando realizan este tipo de programas, en general, y con consenso, lo hacen al principio de sus gestiones, con gestiones debilitadas, insisto con esta pregunta. ¿Podría el gobierno de Alberto Fernández con su ministro Massa implementarlo de aquí hasta el final?
Ahora, lo que vos decís, María, es estrictamente cierto. Nosotros en Equilibrio hicimos un estudio, un grupo de economistas, que lideró Martín Rapetti, sobre los planes de estabilización en el mundo. Y elegimos, y se destacaron 85, 90 planes de estabilización y vimos por qué funcionaban y por qué fracasaban. Y uno de los elementos sustanciales es que vos tenés que tener credibilidad política, tenés que tener convicción para llevarlo adelante y tenés que tener apoyo de la sociedad. Cuando hay un gobierno con un desgaste importante, con internas en el propio gobierno y con falta de convicción, es mucho más difícil. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa me proponen para bajar la inflación a menos del 40% y que empecemos a ordenar la economía? ¿Cuál es la alternativa? Ir tomando medidas puntuales. Una vez un profesor me dijo, hay determinadas inflaciones que no se resuelven simplemente con prudencia fiscal y prudencia monetaria. Es como frenar un auto con la antena, no con los frenos. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. En algún momento tenés que tomar una decisión y tenés que avanzar en ese sentido. Es cierto que con gobiernos que están fatigados, con gobiernos que tienen dificultades, con gobiernos que no logran acertar y que también tuvieron escenarios externos muy complejos, la pandemia, la guerra, hay que decirlo, es mucho más difícil llevar adelante un proceso de esta naturaleza. Pero lo estrictamente cierto es que si vos querés bajar sustancialmente la inflación, tenés que hacer un plan de estabilización. Y si no, lo que vas a hacer es que la inflación no se desborde, que puede ser otra estrategia. Se mantenga los niveles que estamos viendo ahora, se mueve el tipo de cambio del 6%, se mueven los salarios, se mueven las tarifas, se mueven los combustibles. Hay algún acuerdo de precio justo que puede funcionar más o menos, al principio más, después menos, pero, digamos, hay una situación en donde la situación es difícil, complicada y grave, pero que no se desborda.
Yo te leí, Diego, que vos afirmás categóricamente que las condiciones, me gustaría que nos la cuentes, por las cuales vos ves que Argentina no puede llegar a una hiperinflación, aunque 100% muerde los salarios de una manera espantosa, ¿no?
Sí, a ver, técnicamente hiperinflación son inflaciones mucho más altas. Yo lo que digo es que la Argentina, después de Guzmán, en donde la situación estaba sumamente descontrolada, tiene un ministro de Economía que ha ordenado el funcionamiento del equipo económico, ha empezado a hablar de cierta disciplina fiscal y de hecho en el mes de octubre ha hecho un ajuste en los gastos fuertes como para ir cumpliendo con las metas con el fondo. No había pasado en la primera etapa de Guzmán, la expansión del gasto había sido 11 puntos por encima de la inflación. O sea, había expandido muy fuerte el gasto. No creo que sea porque no lo sepa, sino porque evidentemente no tenía resortes políticos para resolver los temas. Y hay una vocación de un orden monetario que no existía por lo menos en la primera etapa del gobierno. Y eso le ha dado cierto orden como para que la situación se pueda llevar adelante. Hay un compromiso de juntar reservas. Cuando se juntan reservas, el balance del Banco Central de alguna manera se fortalece, con distintos mecanismos que pueden ser cuestionables o no, y pareciera que todos los meses de alguna manera se va tomando decisiones para que la situación no se descontrole. Ahora bien, si ustedes me dicen, no, las decisiones que se están tomando son para bajar sustancialmente la inflación, que la economía crezca, aumente el PIB per cápita, que haya un choque exportador y demás, y la verdad es que yo no estoy viendo ese programa económico.
Uh-huh. Es decir, el rumbo, yo sé que, bueno, has trabajado con Sergio Massa, que uh-huh. lo conoces bien, que uh-huh. creo lo respetás. Ahora, uh-huh. lo que nos estás diciendo... Bien, lo que nos estás diciendo, Diego, es que por razones que sabrá el ministro, no está pudiendo con un plan de estabilización y que, bueno, está tratando todos los meses de ver de qué manera no se bandea aún más la inflación. ¿Eso sería la síntesis?
Es imperdonable para el peronismo 100 puntos de inflación y habría que bajarlo. La única manera es con un plan de estabilización que requiere de muchas decisiones y requiere de decisiones que son complejas. Mm. Como bien lo decís, un gobierno fatigado, con internas, con dificultades, sin un liderazgo claro, sin un presidencialismo claro, todos sabemos que el presidente cumple una función, pero el poder pareciera estar en otro lugar, es muy difícil hacer ese tipo de programas. Entonces, lo que se toman decisiones de ordenamiento económico que no necesariamente signifiquen una baja sustancial de la inflación. Uh-huh. Yo creo que cuando uno mira, cuando uno hace un análisis de cómo actúan los funcionarios, no solo es en términos de lo que logran, sino en términos de lo que evitan. Uh-huh. Digamos, con la situación en la cual se venía, sin financiamiento del sector público, con un desorden monetario y fiscal sustancial, la situación hubiese sido absolutamente crítica. Entonces, vienen a ordenar una situación. Ahora bien, el contexto es muy complicado. El contexto es muy complicado. La cantidad de dólares que se necesitan para que la economía siga funcionando y poder estabilizar la economía, aparentemente no están. Lo que están son para justamente ir cumpliendo con las metas y el programa con el fondo.
Ahora, le he leído al ministro que él sigue pensando en que podría el año que viene ponerle un 3% adelante a la inflación. ¿Vos creés que hay chance para eso? Mensual, ¿no?
Mira, yo no quiero ser soberbio. Cuando uno está en la función pública, uno va marcando expectativas, sabe lo difícil que es llevar adelante políticas, los intereses que hay cruzados, con lo cual a mí no me gustaría levantar el dedo y decir esto sí, esto no. Mm. Yo lo que estoy viendo claramente es que para que eso ocurra, vos tenés que estabilizar el precio del dólar, tenés que estabilizar el precio de las tarifas y tenés que estabilizar mínimamente el precio de los salarios y convergerlo a un promedio en torno al 3% menos para que vos puedas cumplir con ese objetivo. Cuando uno mira lo que ocurre, el dólar oficial está creciendo entre el 6 y el 7% mensual, lo mismo ocurre con las tarifas que se están acomodando, están creciendo más fuerte, y los salarios, legítimamente, en maritarias, están tratando de recuperar terreno perdido y crecen a más del 6 o 7%. Entonces, es muy difícil que el resto de las economías, el resto de los precios, que son miles de precios y millones de precios en la economía, se transaccionen a menos de ese nivel porque sería un problema de costos seriamente. Por eso yo lo que digo, para tomar ese tipo de decisiones hay que hacer un plan de estabilización. Un plan de estabilización significa anclar, fijar el tipo de uh-huh. cambio. Para eso tenés que tener el precio del tipo de cambio adecuado, el resto de los precios relativos acomodados, y tenés que tener dólares, porque si no, ¿cómo defendés el anclaje? Claro. Y mucha disciplina fiscal y su consecuente disciplina monetaria. Uh-huh. Hay planes de estabilización que rápidamente han dado resultados. Cierto que antes había hecho una tarea muy fuerte, pero el plan de estabilización de Cavallo del año 91 se aplica en marzo, uh-huh. en octubre creo que había elecciones, y bajaban drásticamente la inflación. Uh-huh. Es cierto que había habido...
¿El de Labaña fue un plan de estabilización, Diego?
El de Labaña, el esquema del tren es Labaña, tiene cuestiones de estabilización, lo que pasa que hay una devaluación muy fuerte.
De remes,
Se fijaron después las tarifas, se aumentaron las retenciones, hubo equilibrio fiscal. Cuando uno lo mira, quizás se empezó a ordenar el plan de estabilización. Pero bueno, remes, los primeros, hoy se lo recuerda como alguien que hizo lo que tenía que hacer en un momento, pero había que estar en ese momento muy complejo en la Argentina. Los ajustes es más que por decisión de un plan de estabilización se dieron porque se acontecieron los hechos tanto políticos como los hechos económicos, pero sí, claramente la economía se estabilizó, claramente encontró un nuevo equilibrio en el tipo de cambio, hubo una baja de precios y después hubo un crecimiento muy fuerte, recordemos. Cambiaron después los precios internacionales, que eso también ayudó mucho. Siempre en los planes de estabilización, esto lo quiero decir, hay una dosis de fortuna. Uh-huh. Vos podés hacer un plan de estabilización y te bajan los precios internacionales de las commodities, o te cambia la tasa de interés, o se revierten los capitales, y bueno, nada, quedás rengo.
Diego, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Yo lo que estaba pensando, el tema del plan de estabilización, que me parece que es lógico, pero ante la vecindad de un proceso electoral, si bien dijiste que un plan de estabilización puede ser rápido, ¿es conveniente, digamos, lanzar ya el plan de estabilización o, bueno, hacer lo que, bueno, está haciendo Massa, que es ir por acá, por allá, tratando de que no se escapen las variables?
Bueno, esas son decisiones políticas. Si usted me hubiese preguntado hace 4 meses atrás, o 3 meses y medio atrás, cuando subió Massa, yo hubiese aplicado un plan de estas características, porque estaban las condiciones políticas, una situación de zozobra en el mercado financiero, y me parece que el tiempo es suficiente como para poder reaccionar a los efectos que no son del todo positivos de un plan de estabilización. Pasa que la prioridad número uno de la Argentina tiene que ser bajar la inflación. No se puede sostener en Argentina. Está estudiado que inflación es arriba del 40%, los países empiezan a tener problemas serios. ¿Se puede crecer con inflación? Sí, Chile es un ejemplo, Colombia, muchos años con inflaciones altas, pero siempre fueron menos del 40%, con poca variabilidad. Entonces, me parece que la prioridad número uno es bajar la inflación, empezar a ordenar la economía, tener disciplina fiscal. La cuestión cambiaria es otro tema que hay que resolver. Hay muchos tipos de cambio, las señales no son claras. En algún punto hay que resolver la cuestión cambiaria con señales claras para acumular reservas y para darle perspectivas. Y después hay que encarar cuestiones más de desarrollo. El plan de estabilización te ordena, pero no te desarrolla. Claro. Y el desarrollo ahí requiere de otro tipo de acuerdos y de consensos. Miren, tres países. Argentina exporta más o menos $2,000 por habitante por año. Australia, Canadá y Nueva Zelanda, países periféricos, nuevos, en otro contexto y demás, exportan mucha materia prima, exportan entre 12.000 y $14,000 por año por habitante.
Entonces, Australia y Canadá.
Australia, Canadá y Nueva Zelanda.
Uh-huh. Ahora,
Uruguay mismo tiene el doble de exportación que nosotros, sobre todo de carne. Uh-huh. Yo lo que digo es, aquí hay que pensar cómo resolver la cuestión más estructural, hay que tener una mirada exportadora, pero eso hay que tener una mirada con respecto al mundo. Hay que tener una mirada con respecto a los acuerdos comerciales. Tenemos que fortalecer todo nuestro uso de los recursos humanos, porque cuando uno mira a Australia, la gran cantidad de exportaciones tiene que ver con el carbón.
Claro. Nosotros tenemos la suerte de
que
tener...
exporta el décimo, Diego, de lo que exporta la misma cordillera que Chile.
Claro.
Entonces toda esa vocación antiexportadora, antimirada hacia el mundo y demás, hay 7 provincias de la Argentina que tienen prohibida la minería.
La minería. Digo,
y después nos quejamos. Bueno, entonces me parece que hay que poner todo sobre la mesa.
Sí,
consensuarlo, articular políticamente. Tengo mucha expectativa con respecto a la Argentina. Me parece que es un pueblo que tiene vocación de crecer, vocación de progreso, que viene castigado, que posiblemente la tolerancia al sacrificio es difícil, pero yo creo que con ordenamiento político, con liderazgo y con un claro rumbo, la Argentina tiene capacidades y elementos para reaccionar. ¿No?
Bueno, está en escasez esto, el ordenamiento político y los liderazgos. Ahora, Álvarez Agis fue noticia porque propuso algo. No sé cuál es la mirada sobre esa propuesta.
Lo escuché muy parcialmente. Tuve con él la oportunidad de compartir un viaje hace pocas semanas. Pero básicamente es un plan de estabilización que morigera algunas cuestiones con algunos impuestos y demás. Siempre los planes de estabilización terminan aumentando los salarios. A ver, ¿por qué uno quiere hacer este tipo de cosas? En definitiva, hay mucha gente que está en la pobreza y que tenemos que lograr sacarla de la pobreza. Porque hay muchos laburantes que queremos que lleven a sus nenes a la escuela pública y que la escuela pública sea la mejor. Entonces, el debate en la Argentina es una tarea infinita, porque hay que mejorar la calidad de los servicios públicos, mejorar la disciplina fiscal, mejorar la calidad del gasto público. Digamos, la cantidad de cosas que hay que hacer en la Argentina son realmente sustanciosas y grandes. ¿Por qué a nosotros los economistas nos gusta arrancar por la cuestión macro? Porque es una condición necesaria para empezar a ordenar el resto de las cosas. Si la macroeconomía y la política están desordenadas, dicho de otra manera, sin estabilidad política y sin dólares, no hay forma de ordenar el funcionamiento normal de una economía. Entonces aparecen otro tipo de problemas que se van desgastando y no puedes abordar problemas sustanciales como son la educación, la salud, la logística, las cuestiones que te hacen aumentar la productividad y te hacen efectivamente lograr los niveles de exportación que tienen otros países. Pero sin orden, sin estabilidad política y sin dólar o orden macroeconómico va a ser muy difícil que podamos debatir esos temas de fondo.
Diego, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer conversar contigo.
Gracias a usted, María.
Bueno, hasta luego. Hasta el licenciado luego. Diego Bossio.